Sí, por suerte, con varias cosas, de alguna manera todas conexas. El tema del puerto, ustedes lo vieron hoy temprano, una inversión importantísima, además de la que anuncia el presidente de la ANP, de 10 millones más de inversión. La aprobación de una zona franca, ha sido un trabajo muy intenso del Ministerio de Economía y la Dirección de Zonas Francas. Recordemos que es un bien preciado y cuando uno de alguna manera encuentra un permisario, está cediendo parte de el tema de las finanzas nacionales, y por eso creo que el proyecto, el lugar elegido, Zona Franca lo evaluó de buena manera. Creemos que es un empuje importante, ya no solo para Colonia, sino para el país. Bueno, y ahora en esta, ¿puedo decirle locura, no? Sí, en esta locura más Colonia, que veníamos conversando del esfuerzo que se le ha puesto, de la cabeza que se le ha puesto, una historia muy linda de cómo se llega a hacer esta tierra hace tanto tiempo, y ahora las nuevas generaciones que impulsan. Yo leía el otro día una entrevista al respecto, y claro, cuando uno ve todo lo que se pretende hacer, decir, bueno, pero eso es a futuro. Ahora lo que hay es un futuro con un presente. En el presente mismo se está invirtiendo, se está vendiendo lotes, y bueno, ustedes ven la grúa que se ve ya desde la ruta, o sea que tres cosas muy buenas para Colonia y para todo el país.
Me permite decirle cuatro. Sé que pasaron por Frontex, donde en teoría se va a instalar la sede de la UDELAR. ¿Cómo ve esto? Y bueno, también tengo entendido que era uno de los objetivos del gobierno, la descentralización.
Una muy buena decisión, gracias por eso, me acordé. Una muy buena decisión del intendente de Colonia. La pata educativa siempre es importante, sobre todo cuando se está pensando en ya hijos mayores, o cuando una persona decide independizarse, o por supuesto aquí la propia gente de Colonia, que no deba viajar a terminar siempre en Montevideo estudiando una carrera. Así que me parece una buena decisión de la compra por parte del intendente, que seguramente en sociedad con la Universidad de la República generará un polo interesante.
Presidente, usted dijo que leyó la nota de Bastita, y Bastita dijo lo mismo que el empresario hoy, presidente de Stigler, respecto al plebiscito por la seguridad social.
Sí, lo leí, lo comentamos un rato. Para mí no resiste el más mínimo análisis. Pero también es cierto, y esto lo veníamos conversando recién en el camión, que a veces es difícil explicar lo que es el sistema previsional. Yo impulsé una reforma del gobierno, escuchaba a los expertos y en algunas cosas me contaba entender. Lo que sí hay que tener claro es que de aprobarse este plebiscito van a suceder un encadenamiento de cosas negativas. Porque lo que dicen que bueno que va a suceder, como el desfinanciamiento va a ser tal y el ambiente económico va a ser dañado, todo el resto no va a poder cumplirse. Entonces es muy difícil anticipar algo malo que va a suceder. Yo tengo la obligación como presidente de la República, que impulsó una reforma que hace 20 años que era urgente, que nadie había agarrado el toro por las guampas, que nadie asumió el coraje político para hacerlo. Bueno, una vez que se hizo con un enorme diálogo social, porque otra cosa que se está diciendo de manera equivocada es que no hubo diálogo social. La comisión de expertos en seguridad social tuvo 50 reuniones, 85 delegaciones. Yo le decía ayer a algunos colegas de ustedes, yo mismo le llevé el anteproyecto a la Casa del Frente Amplio para que pudieran aportar. Después se trató en el Senado, se trató en diputados, fue hiperdiscutida. Es la reforma que nosotros hubiéramos querido 100%, no, pero es muy buena. Y es muy buena no solo porque tiene temas de género, no solo porque tiene temas de sensibilidad social, no es solo buena por esas cosas, sino porque es sostenible. Y si se aprueba el plebiscito, ¿qué va a pasar? Y van a tener que poner más impuestos. Yo no, porque yo me he herido. Pero los próximos gobiernos van a tener que poner más impuestos. Y seguramente también tenga que recortar alguna función del Estado. Presidente. No hay misterio. Para que déjame terminar porque es bien importante. Y después hay algo por ahí que se llama riesgo país. Que todo el mundo dice, yo no como el riesgo país. No voy al almacén y dame medio kilo de riesgo país. ¿Pero eso qué es? Eso es confianza. Y la confianza que trae inversiones. Y la inversión que trae. Trae construcción, trae producción, trae industrialización, trae servicios. ¿Y eso qué da? Eso da trabajo. Entonces, cuando a veces simplifica y decimos que si se aprueba el plebiscito atenta contra la fuente de trabajo, todo este camino que racionalmente acabo de recorrer con ustedes es el que puede suceder. Entonces, Ya no importa quién partido voten, bueno, no es que no importe, pero yo no me puedo meter en política partidaria, lo que sí no se puede hacer es votar este plebiscito.
Le quería consultar justamente si preocupa la reacción de los mercados del día después.
No me quiero atajar, porque creo que la ciudadanía uruguaya no va a aprobar este plebiscito.
Presidente, el déficit fiscal, que fue uno de los temas también que se están mencionando en campaña, se dice que sería mayor al que recibió usted cuando asumió. ¿Es así? ¿Cuál es el déficit fiscal actual del
país? No va a ser mayor. No vamos a llegar a lo que habíamos planeado. Algunos pequeños detalles que vivimos los uruguayos en el medio. Por ejemplo, la pandemia, la sequía, la diferencia cambiaria con Argentina, la invasión rusa a Ucrania. Y le voy a poner un número. Yo ya lo ponía en una inauguración. Entre que lo que el país dejó de recaudar, o de alguna manera eso, alguna concesión o alguna renuncia fiscal, y lo que tuvo que gastar, hay en el entorno de 4.300 millones de dólares. A pesar de todo eso, vamos a terminar con la inflación más baja en los últimos, no sé, pónganle los años que quieran, 17, 18 años, vamos a terminar con más empleo, vamos a terminar con récord histórico de masa salarial. La masa salarial, ¿qué significa? Es más trabajo y mejor pago. Y vamos a terminar con una economía andando, caminando, con una regla fiscal que instituimos y que seguir mejorándola, y con un déficit que no va a ser el que nosotros queríamos, pero de mi punto de vista va a ser más bajo del que el que recibimos.
Van 2 días de paros organizados por FENAPES. Bueno, son varios los reclamos, pero usualmente se pide más presupuesto para la educación. ¿Qué respuesta se da a esto?
En realidad, vamos a no engañarnos, porque a confesión de parte, relevo de prueba. Los propios sindicalistas dijeron que es un paro ideológico y político, a pocos días de la elección. ¿Qué hay reclamos para hacer? Por supuesto. De hecho, yo ayer estuve en Cerro Largo y me reclamaron para mejorar una escuela, que falta un auxiliar de servicio allá. Siempre hay cosas para mejorar. Pero el país eligió un gobierno que lleva adelante una transformación educativa. Y esa transformación educativa, que está dando sus primeros pasos, ya ha dado algún resultado positivo al respecto. Esto es un paro ideológico y político. Y me atrevería a decir casi que electoral, que en realidad va de suyo.
¿Dice que está dirigido por el Frente Amplio?
No. Yo desde mi lugar, y a esta altura además, no puedo hacer inferencias que no puedo aprobar. Es obvio que hay una fortísima relación de los sindicatos de la educación con cierta ideología, que eso eventualmente también se transmite en una afinidad partidaria, pero como no lo puedo asegurar, no te lo digo.
¿Por qué le quedan el debe en estos meses?
Quedan 133 días y nos vamos a ver de vuelta. Así que más adelante hacemos un balance.
¿Cómo ha sido la campaña?
No, yo de política no puedo hablar. Me encanta, pero no puedo hablar. Cuando sea grande voy a hablar de política.
¿Leve? ¿Dura?
¿Qué? No puedo hablar de
tranquila.
Política. Tirá todos los centros que quieras.
Bueno, es candidato al Senado.
Bueno, pero no puedo hablar de política. Eso es una cosa increíble. Puedes ser candidato al Senado, pero no puedes hablar de política.
¿Un emprendimiento de este tipo, de características tan particulares, puede implicar alguna decisión de gobierno mirando con luces largas, digamos, a largo plazo?
Definimos una decisión de gobierno.
Por ejemplo, en materia de ambiente o
cuestiones de ese tipo. Es que necesariamente tiene que haber una vinculación y un trabajo en conjunto. El cuidado del ecosistema además ha pasado por todas las etapas que debía de pasar. El gobierno tiene que ser colaborante y vigilante.
Las dos cosas al mismo tiempo. No hay un emprendimiento similar en antecedentes, por lo menos, ¿no?
No, pero está bueno que hayan cosas nuevas.
Claro, pero
porque si en el mundo no hubieran cosas nuevas, estaríamos fritos, no hubiéramos quedado con la rueca.